Este es el podcast de Mil Palabras. ¿Cómo manejar el estrés en tu trabajo y en la vida en general? ¿O cómo evitar el estrés? Te damos la bienvenida al episodio 188.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida a esta cita semanal que tenemos en el podcast de Mil Palabras, donde compartimos reflexiones, ideas, conceptos sobre comunicación efectiva y también a veces tenemos invitados muy interesantes que nos dan su propia perspectiva, su ángulo, nos comparten su campo de experticia en algún área específica de la comunicación efectiva. Uy, de hecho hace rato no tenemos un invitado a este podcast, así que muy pronto tendremos más gente interesante que tiene cosas muy buenas para contar y para que ustedes escuchen. Hacer un podcast semanal representa un reto. Como he contado en episodios anteriores, hay que planear, hay que adelantarse, precisamente para que no lo ataque a uno el estrés. Pero el estrés llega porque llega. El tema es cómo manejar ese estrés o cómo evitarlo. Querrán algunos. En este episodio vamos a hablar del estrés, una situación que prácticamente todas las personas han vivido en varios momentos de su vida. Voy a empezar con una historia personal que creo que es interesante, una historia cotidiana pero que tiene mucho significado y que yo sé que se van a conectar con este relato. Antes de esa historia, tres comentarios muy rápidos. El primero. En la producción, montaje y publicación de este contenido me acompaña John Edison Montoya. El segundo, este tema del estrés lo comparto a partir de dos insumos básicos. El primero, mi propia experiencia de lidiar de manera inadecuada y a veces acertada con el estrés. La segunda fuente es un episodio del podcast Lead to Win con Michael Hyatt y Megan Hyatt. Hay unos conceptos súper valiosos en ese episodio que vamos a linkear aquí en las notas de este show. Pero como les he contado, hay cosas muy interesantes que uno escucha, que lee, que ve, que están en idioma inglés y que creo que algunos de ustedes que no hablan inglés, yo creo que merecen escuchar estos conceptos tan valiosos. Obviamente yo pongo mi propio twist, pongo mi propio enfoque, pero reconozco que el insumo original está tomado de alguna parte. Tengo que dar el crédito respectivo y lo estoy haciendo a través de la locución y por supuesto también pongo el link adecuado en las notas del show. Aclarando esto, no sobra decir tampoco que no soy profesional de la psicología ni de la psiquiatría, ni soy coach personal o profesional, sino que simplemente soy una persona que observa las cosas, que trata de aplicarlas para vivir mejor, que quiere aprender permanentemente y que me gusta compartir con los demás. Un amigo mío decía que la mejor manera de aprender es leer, escuchar, ver el contenido que nos es de valor, que nos va a servir para algo, aplicarlo, segunda parte, y tercero, tratar de compartirlo con otros. Y eso es lo que hacemos en este podcast sobre comunicación efectiva. Y esto sí que es comunicación. El estrés se produce por una serie de información que llega a nuestra cabeza y que tiene que ver en la manera como la procesamos, cómo la digerimos y cómo la empezamos a compartir con los demás. Y cómo terminamos diseminando ese estrés o esa información estresante con otras personas. Empiezo con esta historia personal. Mi hija menor está empezando a ir a la universidad. Coincidencialmente empezó a estudiar psicología. Y uno de los retos de ir a la universidad es manejar el carro de la casa. Obviamente la metimos a clases de conducción, he practicado con ella, pero como estas clases ocurrieron sobre todo en época de pandemia, no tuvo que salir mucho. Y ahora que realmente le toca salir en medio de los trancones, del caos vehicular de mi ciudad, pues está lo que se podría llamar, y según sus propias palabras, algo estresada. La conducción le causa un estrés. No le quito la razón. A veces es difícil manejar, incluso para mí que llevo más de 35 años manejando, La conducción representa cierto estrés. Y muchos de ustedes saben que cuando aprendieron a manejar, o si están aprendiendo a manejar, el tema causa cierto estrés. Entonces la reacción de mi hija ha sido, no, yo no voy a manejar porque quiero evitar el estrés. El punto es, si no manejas, no vas a llegar tan lejos en ciertas cosas que quieres lograr. Por ejemplo, tener cierta independencia, arrancar para un viaje cuando quieras bajo tus propios términos, irte de una reunión específica porque no quieres estar más allí, o armar un programa corto o largo a las carreras con tus amigos en el momento que lo decidas porque tienes transporte. En fin, saber manejar te da cierta independencia si tienes el vehículo a tu disposición. Y así con otras situaciones de la vida. Esto lo ligo con un segundo punto. El tema del estrés y la conducción tiene que ver con mi hija menor. Mi hija mayor ya sabe conducir. Y mi hija mayor me está ayudando con ciertos procesos puntuales en nuestra empresa Mil Palabras. El hecho de que ella esté ya trabajando conmigo, no de tiempo completo, ni siquiera de medio tiempo, sino por pequeños proyectos, tiene que ver con ciertas necesidades que ella tiene y con otras necesidades que yo sé que tiene y que probablemente no las entiende. La que ella tiene obvia es, papi, necesito plata, por favor. Y yo le digo, mi amor, yo te doy una mesada, no te puedo dar más de lo que quieres, pero si me trabajas, te doy una plata extra, por proyecto te pago tanto. Perfecto, aceptó el trato mi hija y está trabajando muy bien. Claro, entonces como la pequeña ve que la grande está recibiendo un dinero, la pequeña también me dice, papi, necesito plata, dame proyectos para trabajar. Entonces el primer proyecto que se me ocurrió era que organizara un resumen del episodio original de cómo manejar el estrés que tienen Michael Hyatt y Megan Hyatt. Pero también tenía como objetivo detrás que escuchara el concepto completo del manejo del estrés para que entendiera ¿por qué tenía que manejar a pesar del estrés? ¿O cómo manejar el estrés en una situación donde estaba aprendiendo a conducir? Y en general, yo siento que el trabajo, así sea pequeño, así sea por proyectos, así sea a tiempo completo, así sea incluso en lo que más te guste en la vida, y por supuesto en muchas situaciones donde trabajamos en lo que no nos gusta, sea como sea, en cualquier situación, el trabajo te va a poner en situaciones de estrés. Y ese es otro de los objetivos que yo tengo en asignarles trabajo a mis hijas, en que entiendan que para tener una recompensa económica tienen que pasar por situaciones difíciles y probablemente no sean muy complicadas ahora que están empezando en el mundo laboral, pero se les van a presentar retos, obstáculos, situaciones y personas que les van a generar estrés. Bueno, esa es la situación que quería plantearles como introducción a este episodio bien interesante sobre cómo manejar el estrés. Antes de continuar desarrollándolo, quiero contarte que este podcast, el de Mil Palabras sobre comunicación efectiva, lo encuentras semanalmente en los directorios principales de podcast, en Stitcher, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Si no te has suscrito, si llegaste a este episodio por azar, te pido el favor que te suscribas o que nos sigas. Así no te perderás ninguna actualización de contenido. Muy bien, después de esa explicación vamos a desarrollar entonces este concepto de cómo manejar el estrés. Y básicamente Michael y Megan Hyatt lo desarrollan a partir de este enunciado. Hay tres verdades que tenemos que asumir para cambiar la manera en que experimentamos el estrés. ¿Por qué cambiarlo? Porque algunas personas lo experimentan como algo negativo y posiblemente el estrés, así suene raro, tiene su lado positivo. Mejor dicho, muchos expertos afirman que hay un estrés positivo y hay uno negativo. Aquí está la primera verdad. El estrés es inevitable. Te aseguro que tu vida no va a pasar en limpio, en blanco, ni en lo personal, ni en lo profesional, ni en lo amoroso, sin vivir alguna situación de estrés. Alguien dirá, no, me voy a vivir a una isla desierta, no llega nadie, no tengo ningún contacto con otras personas, ni con medios de comunicación, vivo yo solo en esa isla. Bueno, el estrés te llegará de otra manera, cuando te dé duro la soledad, cuando aparezcan animales que no reconoces y no sabes cómo defenderte, cuando te llegue otra persona a la isla, ¿cómo la vas a sacar de allá? Cierto, estoy poniendo una hipótesis y un ejemplo como algo exagerado, pero es verdad. Ese náufrago solitario y desconectado también va a enfrentar el estrés a su manera. El estrés se convierte en un agente que nos ayuda a pulir el carácter, a adquirir una habilidad. Yo creo que una de las cosas que más confunden en la vida es cuando nos asignan un proyecto o nos ponen a desempeñar una tarea que nunca hemos hecho. Damos vuelta, pensamos, nos demoramos para iniciar con ese proyecto porque es desconocido para nosotros. Pero ¿cómo se supera ese momento de preocupación por enfrentarnos a lo desconocido? Empezando ese camino, haciendo el recorrido, aprendiendo esas tareas y esa nueva habilidad. ¿Que nos vamos a estrellar en el camino? Por supuesto. ¿Lo vamos a hacer mal? Claro que sí. Pero ese camino equivocado, ese hacerlo mal, son las primeras muestras de lo que no se puede hacer. O se pueden convertir en una referencia para luego comparar nuestros avances en esa materia que estamos tratando de dominar. Así que el estrés nos impulsa a crecer, a prepararnos, a ser mejores en algo específico. Y aquí el tema también es cómo lo enfrentemos, ¿no? Porque uno puede tener ese susto a lo desconocido, pero si uno mentalmente empieza diciendo, hey, qué bueno, voy a aprender algo nuevo, voy a descubrir algo nuevo hoy o durante este mes, y cuando me enfrente a esto, voy a sacar una lección de aquí. Voy a dominar la habilidad, o al menos voy a ser mejor en algo que no era mejor ayer, pero estos próximos días me mostrarán qué tanto he avanzado. Al enfrentarme a algo nuevo, voy a aprender algo. Hay una definición muy interesante sobre estrés que creo que vale la pena mencionarla acá y que dice así. El estrés es una experiencia negativa o positiva que resulta de la propia evaluación que hacemos de nuestra habilidad para superar la brecha entre los recursos internos que creemos que tenemos y los retos externos que creemos estamos enfrentando. Y esto refuerza el concepto de que el estrés es inevitable, porque cuando queremos alcanzar algo, vamos a sentir estrés. Y como decíamos anteriormente, todo en la vida necesita un esfuerzo. Encontrar el empleo soñado, crear una empresa, inventarse un producto o un servicio nuevo, tener el amor de la vida, estudiar en otro país, levantar una familia. Todo exige un esfuerzo. Esfuerzo que se traduce en estrés. Y estas actividades que menciono como simples ejemplos, que son del día a día, no se pueden alcanzar simplemente uno recostado en el sofá, descansando y asumiendo que el universo te va a dar todo. ¡Para nada! Como decimos en Medellín o en Colombia, hay que tallarse, ¿no? Hay que sudar, hay que tallarse para alcanzar las cosas. De hecho, la psicóloga Kelly McGonigal afirma que el estrés es como un barómetro de qué tan comprometido estás con tu vida y tus objetivos. El estrés es un producto natural, un resultado colateral de tu acción. Ella incluso realizó una investigación que mostraba que los países que tienen un nivel de estrés superior también tienen altos niveles de satisfacción con la vida. Y al entender esta afirmación, entiendo por qué un país como Colombia aparece regularmente en esos informes que hacen año tras año sobre los países más felices del mundo. Entonces uno se pregunta, ¿este país que tiene tantos problemas, donde las personas son a veces negativas, rencorosas? Bueno, eso es lo que siente uno en los mensajes que se amplifican en redes sociales y en medios de comunicación, pero quizás no sea la mayoría. Pero este país con tantos problemas, ¿por qué aparece en un top de la felicidad? Incluso ha habido años en los que ha salido en el primer lugar. Bueno, debe ser por esta afirmación. Entre más le damos sentido a nuestra vida, tratando de alcanzar lo que queremos, superando obstáculos, más realizados nos podemos sentir. La ciencia de la psicología afirma que hay dos diferentes tipos de estrés. Nuevamente, hago la aclaración por acá, yo no soy psicólogo. Y vuelvo a dar el crédito. El insumo original lo estoy tomando del podcast Lead to Win. Y le estamos dando una interpretación propia y compartiendo con ustedes, algunos de los cuales posiblemente no hablan inglés, entonces quiero compartir esta información que es muy valiosa sobre cómo nos comunicamos con nosotros mismos cuando se trata de estrés. Continúo entonces. La ciencia de la psicología dice que hay dos diferentes tipos de estrés. El primero es el estrés negativo, que se le conoce en inglés como distress. Es el tipo de estrés que termina afectando de manera negativa nuestra salud y nuestras relaciones. Y hay otro estrés considerado positivo, conocido como EU stress. Es un estrés que termina siendo constructivo, que nos termina formando como personas, que nos hace más resilientes y que nos ayuda a manejar retos más grandes en el futuro. Hay una analogía muy bonita que ponen papá e hija Hyatt al explicar el EU stress. Dicen, un ejemplo es cuando levantas pesas en un gimnasio y levantas un peso que nunca lo habías hecho antes. Aunque esto puede ser difícil al principio, este es el tipo de ejercicio que te hará construir músculo, resistencia y un mejor estado físico. El tema es que hacer cosas significativas exige de ti que te salgas de tu zona de confort. Ya he dicho aquí dos palabras muy aporreadas que son resiliencia y zona de confort, pero debo mencionarlas porque nos explican muy bien este contenido del que estamos hablando hoy. Y aquí ponen otro ejemplo muy bueno. Ser papá a veces es estresante, pero te hace construir tu carácter y ser más resiliente. Esto es totalmente cierto. Uno no es la misma persona cuando se convierte en papá. Aquellos que no quieren tener hijos y están en todo su derecho de haberlo decidido porque quieren otras cosas en la vida, maduran de una forma diferente o el carácter lo construirán con otras situaciones. Pero en lo que te conviertes cuando tienes familia es otra cosa. Es diferente. Aquí hay dos puntos importantes. El objetivo es tratar de enmarcar las situaciones difíciles bajo un marco o una lente que sea empoderadora, no lo contrario. Es decir, ponerle buena cara, buena actitud frente a esta situación que desconocemos, lo que les decía hace un rato, es entender lo desconocido como una oportunidad de aprendizaje, de descubrir algo totalmente nuevo o de convertirnos en una persona diferente. Bueno, ya regresamos con esta segunda verdad de cómo cambiar la manera en que experimentas el estrés. En un momento.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en Mil Palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados, historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Segunda verdad para cambiar la manera en que experimentas el estrés. El estrés es un estado mental. Y esto tiene que ver con el punto anterior, de tratar de enmarcar con un lente positivo la situación que estamos experimentando. Aquí un ejemplo interesante es con las personas que les da miedo hablar en público. Por ejemplo, cuando vamos a hablar en público podemos sudar, se nos seca la boca, empezamos a mover los pies, las manos de una manera nerviosa. Y aquí hay dos actitudes mentales que podemos asumir. La primera, que es la negativa. El estrés es dañino. Asumimos que estas sensaciones en nuestro cuerpo significa que nos vamos a desplomar, que nos vamos a derretir y que vamos a perder control de nuestro cuerpo. El segundo marco es el positivo. El estrés es para engrandecer. Son sensaciones físicas que realmente significan que nuestro cuerpo está listo para actuar, para salir en público, para hablar en público. El estrés mejora nuestro desempeño. Aquí el estrés lo que hace es afilar nuestra mente, facilitar el aprendizaje y el logro de objetivos. Me estoy acordando de una frase muy simpática que tenía un director técnico colombiano muy famoso, el Bolillo Gómez, quien fue director técnico del Nacional de Medellín, mi equipo, y de la Selección Colombia. El Bolillo tenía una frase muy interesante que también la repetía mucho el portero René Higuita. Y cuando había un partido muy importante para una fase definitoria o una final o un partido internacional, le preguntaban, Bolillo, ¿cómo te sientes? Y él decía, con un sustico bacano, un sustico bacano. Es decir, con un miedo que es manejable, que es positivo, con algo de mariposas en el estómago, pero no angustiado, con esa sensación que van a salir a una cancha a enfrentar a un buen rival, a tener el estadio lleno, un sustico bacano. Así que la lección aquí es, cuando te enfrentes a una situación difícil, tienes que asumir que las cosas no siempre van a marchar como uno quiso, como estaba escrito, por ejemplo, en un plan. Pero todo puede cambiar dependiendo de cómo decidas pensar y actuar sobre esa situación. Aquí hay un punto muy importante sobre el plan. Tú, por ejemplo, tienes un plan diario de trabajo y dices, hoy me reúno con estas personas, hoy termino este proyecto, hoy llamo a estos clientes, pero algo pasa en el camino. A veces muy serio, a veces más liviano, pero termina retrasándote el plan. ¿Cómo lo tomas? Y aquí hay un consejo muy práctico que nos compartió Juan Pablo Lema en un episodio anterior sobre manejo del tiempo y productividad, en donde él nos decía que la mayoría de las veces, casi todos los días, ocurre algo inesperado. Y puede ser algo muy trivial, pero que te termina quitando 5, 10, 30 minutos de tu vida, de tu tiempo de trabajo, y te empieza a retrasar las cosas, hasta algo mucho más grave. Mira, un familiar tuyo sufrió un accidente, está en el hospital. Hay que irse para el hospital a ver cómo está el familiar. O tu hijo o tu hija tuvo un problema en el colegio. Hay que ir al colegio a ver qué pasó. Y eso te quita el tiempo. Entonces, una buena manera práctica, que ni siquiera es de actitud mental, es de bajarse el número de compromisos y de entregables que tienes que cumplir en un día. Y si aún así la situación inesperada ocurre, la actitud mental tuya tiene que cambiar. Te pongo un ejemplo. Estás en el carro. Te estás devolviendo para tu casa y Waze te dice que te demoras unos 30 minutos para llegar a tu lugar de destino.
En 800 metros, mantente a la derecha.
Y luego esta aplicación te dice que ya tu recorrido no demora lo que siempre dura usualmente, sino que va a durar el doble. Es decir, en lugar, por decir algo, 30 minutos para llegar a tu casa, ya se va a demorar una hora. ¿Qué haces ahí? ¿Te enloqueces? ¿Te sometes al estrés negativo? ¿Cómo te adaptas a esta situación? Algo que hago yo es mantener material interesante en mi celular para escuchar, bien sea podcast de otros autores, o bien sea audiolibros, o bien sea lecciones de algo que me guste a mí, de marketing, de música, de comunicación efectiva. Escucho esos episodios y me deja algo. O también pongo música, la música que me gusta a mí, música que me ayuda a tranquilizar porque empiezo a cantar y a olvidarme de los problemas y del trancón. ¿Siempre lo logra uno? No, a veces es más difícil. Pero tener esa preparación mental para saber cómo enfrentar una situación aparentemente negativa y convertirla en algo más tranquilo. Esto último nos da pie para presentar la tercera verdad de cómo cambiar la manera en que experimentamos el estrés. El estrés es una elección. Lo que experimentamos cuando la presión llega a nuestra vida es, en muchos casos, una elección. Tú eres responsable por tu propio estrés. Y aunque no lo creas, tienes mucho más control del que crees. Y aquí no solamente es la actitud mental de la que hablamos anteriormente, sino el lenguaje que usamos. Volvamos con el ejemplo del trancón inesperado mientras vas camino a tu casa en tu carro. Si tú empiezas, este es mucho hijo de p*** taco. ¿Qué mierda de ciudad esta? Y lo dices así con énfasis, con esa rabia. Estás haciendo una comunicación muy negativa contigo mismo. Te vas a amargar mucho más por lo que está pasando. Pero si en lugar de eso dices, por ejemplo, ve, qué vaina, voy a llegar un poco más tarde a la casa, pero bueno, aprovechemos el tiempo y escuchemos un podcast. Escuchemos algo que me guste, que me inspire, que me enseñe algo. O descubramos el nuevo trabajo musical de una banda que me recomendaron la semana pasada. Algo que te distraiga, pero que te haga crecer. Eso sí, no vayas a poner emisoras de radio cuando estén presentando noticias de orden público, titulares malucos, amarillistas. Eso no, eso te va a desgastar. El lenguaje, lo que decimos, la manera en que lo decimos es bien importante. Y esta es una de las cosas que a mí particularmente me gusta mucho trabajar, porque yo me he dado cuenta que cuando una situación es estresante para mí y no la manejo bien, termino no solo presionando, sino estresando a los compañeros de trabajo. Me ha ocurrido durante mucho tiempo y es una de esas cosas que yo quiero mejorar, trabajar y ojalá borrar para siempre. Como les digo, no lo he logrado, pero sigo en ese camino, tratando de suavizar ese lenguaje y las maneras de decir las cosas para que una situación que no es agradable no se vuelva mucho más difícil de lo que ya es. Hay dos maneras de manejar el estrés y esto ya pueden ser temas para otros episodios y que a mí particularmente me han servido mucho y sé que a la mayoría de las personas también les ha servido. Uno, el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, no solamente estamos haciéndole un favor a nuestro cuerpo, sino también a nuestra mente. De hecho, en mi caso, y esto funciona para todas las personas de cierta manera, a mí me gusta hacer ejercicio a mediodía porque es una manera como de separar la jornada laboral de la mañana y la de la tarde, y cuando regreso a la tarde ya estoy como recargado con una energía especial. Otros dicen que prefieren madrugar a hacer el ejercicio bien temprano en la mañana porque así les da energía para el resto del día. Otros, por el contrario, dicen que prefieren a las 5 o 6 de la tarde, que porque les permite como descargar todas las presiones del trabajo, todas las tensiones de ese día, descargarlas en el ejercicio y así dormir mejor, cada uno. Y la otra recomendación para manejar el estrés es la meditación. Yo estoy meditando hace unos 2 años. Hay varias técnicas de meditación. La que yo practico se llama meditación trascendental, que a decir verdad no es que sea muy trascendental, en el sentido de que es algo demasiado sencillo, demasiado simple de aplicar, pero con unos beneficios enormes. Exploren por favor la meditación, bien sea la trascendental o cualquier otra. No es difícil, no es para monjes budistas, no es para personas iluminadas, es para cualquier persona, pero la meditación te trae unos beneficios maravillosos, sobre todo en el manejo del estrés. Gracias por escuchar este episodio. Espero que haya sido de utilidad. Por favor, compártelo con un amigo, con un compañero de trabajo, con un familiar. Siempre te hago quedar muy bien. Y por favor, no olvides suscribirte o seguirnos en el directorio de podcast preferido. Si estás en Apple, también te agradecería una buena reseña. Te espero muy pronto en otro episodio de nuestro podcast. Yo soy Santiago Ríos. Gracias por venir.